Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Le hemos puesto a este segmento del programa, lo hemos titulado La complicada historia de las relaciones entre la Iglesia Católica en Cuba y el gobierno comunista. ¿Y por qué? Bueno, porque enfrentada por décadas al entonces gobierno de Fidel Castro, la Iglesia Católica de Cuba se ha erigido en interlocutora privilegiada de su hermano y heredero del poder, Raúl Castro. Tras un lento proceso de acercamiento que selló la visita del Papa Juan Pablo II hace 17 años y que de alguna forma alcanza su colofón con la visita del Papa Francisco, intermediario en el histórico deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin dudas, para los que tenemos cierta edad, quizás para los muchachos más jóvenes no, pero para los que ya están en los 40, los 50, los 60 y por supuesto mayores, la historia de la Iglesia ha pasado por muchas etapas, desde una etapa en que teníamos que ir a la iglesia a escondidas, que forrábamos los libros de catecismo para que no nos vieran en la guagua caminando con libros de catecismo, que nos fueran a hacer preguntas, etcétera. Desde bodas que se hicieron con las puertas de las parroquias cerradas para que no se viera desde afuera, de acuerdo a muchos lugares pasaba así, hasta este entonces en que estamos viendo en que incluso a los obreros cubanos les pagan el día por ir a ver al Papa, a las misas, al recibimiento, a la despedida del Papa Francisco. Es decir, toda una historia que yo creo que vale la pena pues recordar década por década, el 60, el 70, el 80 y que llegamos a la actualidad. ¿Quién mejor para hablarnos de esa historia? Porque la vivió y porque la conoce muy bien y porque la ha estudiado, pero además porque la ha vivido en carne propia, que el padre Santiago Mateo, sacerdote católico, vive aquí en la ciudad de Miami, alguien que es parte de esta casa. Padre Mateo, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Bueno, pues gracias por invitarme, como siempre.
Padre Mateo, vamos a hablar de la llegada al poder en 1959 del gobierno comunista. En ese entonces no lo era, después se declaró el carácter de socialista comunista de la revolución, la llegada al poder de Fidel Castro en el año 1959, duro para la iglesia, ¿verdad?, en esa época.
Sí, claro, la iglesia recibió el advenimiento de este gobierno después de haber sufrido, porque la iglesia intervino, muchos sacerdotes, muchos miembros de la iglesia, que se opusieron al régimen anterior, al régimen de Batista. Entonces, cuando la iglesia, el mismo Pérez Serante, obispo de Santiago de Cuba, arzobispo de Santiago de Cuba, que fue tan crítico, las primeras comunicaciones que hace, las primeras pastorales, son de euforia, pudiéramos decir, ¿no?, de acogida a una revolución que parecía que era simplemente en el campo social una revolución pues adelantada socialmente y que venía a paliar las dificultades que había habido. La iglesia lo recibe así, pero muy pronto ya hay unas señales de que hacen peligrar. No en balde, por eso la iglesia convoca, en el mismo año 59, convoca el Congreso Católico Nacional. El Congreso Católico Nacional, a usanza de la época, no estábamos todavía en la iglesia posconciliar, teníamos un modo de vivir la iglesia del Concilio de Trento. Uh-huh. Y entonces con un papa como Pío XII, que ya Juan XXIII había comenzado, pero todavía el estilo, se convoca el Congreso Católico Nacional. 1 millón de cubanos en la plaza de aquel momento, la Plaza Cívica, y se llevó la Virgen de la Caridad. Eso, analizado al tiempo, cuando se cumplieron 50 años de eso, algunos decían eso no fue bueno porque fue un alarde de triunfalismo, porque decíamos después de ese millón que estaba en diciembre, en noviembre del año 59, de ese millón, ¿cuántos estaban en Cuba al año? En noviembre del 60 y después en noviembre del 61, ¿cuántos estaban? Aquellos mismos que fueron aquella noche lluviosa de La Habana, pues comenzaron a irse y dejar la iglesia desprovista, desposeída, frente a un enemigo, así pudiéramos decir, por lo menos un rival, un opuesto, que cada vez más marcaba la tendencia hasta el socialismo. El socialismo real, con los tonos leninistas, que es el ateísmo, que es lo que le agrega Lenin a ese modo de socialismo real. Todo ese año 60, pues fue eso, la parte civil, pues los que luchaban, pues utilizaron el mismo método que había utilizado Fidel Castro. Fidel Castro, la lucha en las montañas, Fidel Castro en la sierra, esto por acá, después en Alecambray, el mismo método de oposición. Pero la iglesia se seguía diezmando. Uh-huh. Hace un año precisamente, creo que hoy, ¿no? Se cumplen años, que en el 61 fueron expulsados un grupo de sacerdotes y un obispo, el obispo de La Habana, el obispo Bosa Mavidal, fueron expulsados, y comenzó entonces una disminución de la iglesia, de las fuerzas de la iglesia. Siempre el gobierno calculó que debía haber en el país no más de 400 sacerdotes. Y así se mantuvo, y la iglesia en el año 60 pasó así, con una teología, una eclesiología, una mirada social como la anterior, y así fue esta triste década del año 60 para Cuba, para la iglesia y para todos.
Esa expulsión fueron 130 sacerdotes en el famoso barco Covadonga. O sea, lo sacaron de Cuba. Bueno, después anduvieron por muchos países del mundo, pero fue así. También hubo una respuesta a todo esto. No sé si era, o sea, si esto fue en respuesta a esa concentración que hubo ahí en la Plaza Cívica, que el gobierno la llama Plaza de la Revolución, de católicos. Pero también hay que hablar, esta es la primera, respondió también con el confinamiento de religiosos. Tenemos que acordarnos de la UMAP. Estas se llamaban, eran unidades militares de trabajo, de apoyo a la producción, unidades militares de apoyo a la producción. Allí, en definitiva, fueron muchos religiosos, en sentido general, que fueron confinados allí en la UMAP. Mateo, son parte de ese principio también tenso.
Claro, por supuesto. Todo eso fue en la década, como dice, la década del 60, es el UMAP, lo que llamamos la UMAP, que era para limpiar las sociedades de lo que en aquellos momentos llamaban lacras sociales.
Sí, y eran los religiosos.
Siempre si hay un nombre, y entonces entre esos se inmiscuían a los sacerdotes, también los religiosos. Ahí fuimos los seminaristas, que no fuimos precisamente a la UMAP, pero unos batallones que crearon después para disfrazar un poco a la UMAP, fuimos un grupo de seminaristas enviados ahí, que o sea, llamados precisamente por ser seminaristas, y fue en el año 67, toda la década del 60 que se trató. Entonces los enemigos ya habían terminado con los bandidos de Alecambray. Estoy utilizando la terminología de ellos, por
claro,
supuesto.
Claro.
¿No? Porque siempre al enemigo le ponen epítetos muy negativos. Entonces comenzó la cara social. Toda esa década del 60 fue así, hasta que llegó el año 70, con el fracaso de los 10 millones y la iglesia diezmada. Uh-huh. La iglesia completamente diezmada, la iglesia se empequeñecía. Aquellas épocas en que comenzamos a ser seminaristas, pues aquellas comunidades que tenían una sola persona tal vez que tenía la llave, y esa persona también tal vez recriminada por su familia, porque se comprometía. Fue la época de que se fueron los que podían irse, y los que se quedaron trataron de sobrevivir. Y para sobrevivir era mejor dejar la iglesia, ¿no? Era la palabrita, no te significa que tú tienes que estudiar aquí, tú tienes que estar aquí. Después empezó la década del 70 ya con otras características. Fidel cuidó siempre de que la iglesia de Cuba no fuera diezmada a la manera de los países socialistas. En los países socialistas del este de Europa, por ejemplo, acababan con la nunciatura, cerraban la nunciatura. Entonces los seminarios eran administrados por el poder civil. En Cuba no pasó eso, porque la política fue entonces de tratar a la iglesia desde el punto de vista de relaciones exteriores. O sea, la iglesia no era de Cuba, la iglesia era de fuera, ¿no? No existía en Cuba porque no tenía por qué buscarle un aparato de atención a la iglesia, porque la iglesia no existía, era algo del extranjero que estaba allí y estaba controlado por la nunciatura. Hay que pensar que nosotros, como iglesia, estoy hablando ya desde mi postura de seminarista en aquella época, dependíamos todo de la nunciatura, hasta del vino que se utilizaba para las misas en los pueblos, en el último pueblo tenía que ir a buscar vino a la Anunciatura, iban los obispos, ¿no? Esa fue la época entonces de los cristianos por el socialismo, de la Unidad Popular en Chile y de todas esas cosas que vimos cómo se fueron importantes en la América Latina y en Cuba, cómo empezaron entonces a ir y vigilar la iglesia y tratarla de confundir con aquellas doctrinas latinoamericanas que tal vez entendían los americanos, los latinoamericanos, pero que para Cuba no tenía nada que ver, ¿no?
Claro, de hecho,
la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no?
Exacto, la teología, exacto, que después uno escribe en el libro Fray Beto. De todas maneras, hay un dato que lo menciona el sociólogo cubano Aurelio Alonso. Dice él que el Congreso del Partido en el año 1975 cerró todo posible acercamiento con la Iglesia. La década del 70 transcurrió bajo esa proyección del gobierno cubano que le impidió ver los cambios que vivía la Iglesia en América Latina con las reformas de Concilio Vaticano II. Es decir, que el gobierno cubano, el Congreso del Partido, el primero, cerró absolutamente los ojos a la Iglesia para que no pudieran tener contacto con el Concilio Vaticano II. O sea, una década difícil también, Padre Mateo.
Claro, porque la Iglesia en todo el mundo, por supuesto, y la Iglesia del Concilio había venido a América Latina en Medellín, uh-huh, en el 68. Eso fue que por primera vez vino un papa, que fue Pablo VI. O sea, se trata de traducir para América Latina el Concilio Vaticano II, y eso es lo que no quiere el gobierno. No quiere el gobierno, entonces va metiendo gente que son tal vez opuestas. Los libros que nos llevaban al seminario, escritos por sociólogos religiosos, criticaban extraordinariamente la presencia de Pablo VI en Medellín, algo que confundía a muchos, ¿no? Entonces, toda esa década del 70 fue eso, se solidificó en el año 76, pues, el Congreso, la Constitución, claro, con un acápite totalmente ateísta, cosa rara en cualquier constitución de algún país, ¿no? Entonces se vivió así. En aquel tiempo, por ejemplo, dirigía las relaciones de la Iglesia-Estado Felipe Carneado, y Felipe Carneado tenía un título que no decía que era de asuntos religiosos, no, porque lo de religión ya no existía, ¿no? O sea, tuvieron ese cuidado, con esa sutileza, fueron tratando, por ejemplo, un planilla llamado que después, cuando un joven iba, porque en el seminario pues teníamos contacto con toda Cuba, ¿no? Por supuesto. Claro. Los jóvenes que iban y se les hacía una entrevista, pero en la entrevista les preguntaba hasta cuándo tuvo creencias religiosas. Esa es pregunta muy inteligente. O sea, ya no tiene porque eso no existe, ¿no? ¿Hasta cuándo las tuvo, no? Y con esa sutileza y con esa cosa casi subliminal, pues fue tratada la Iglesia hasta el 80, que ya cambió Cuba con en el 79, cuando van los cubanos, aquel arribazón de cubanos después del diálogo que provoca lo Mariel, el 80, uh-huh, sabemos el 80. Cómo es una cosa consecuencia de la otra. En el 80, pues la Iglesia empieza a tomar otra conciencia y la Iglesia organiza el anexo. Y la Iglesia organiza primero la regla, reflexión. La Iglesia dice, tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, que vivimos acá y aquí tenemos que evangelizar. Ese fue la red y ese fue el ENEC. La Iglesia se declara en el ENEC en el año 86, se declara misionera. Misionera al nuevo estilo del Concilio Vaticano II y misionera en Cuba. Y la Iglesia se declara encarnada. Pero recordemos que toda aquella época es la época de Pablo VI, uh-huh, la época de entrar al campo socialista, la filosofía de Pablo VI, que Monseñor Oves es un seguidor de esa filosofía porque se lo pusieron como encargo, y la Iglesia entonces en esos años, pues trata, nadie se podía imaginar que vería un año 89, ¿no? En el 86 nadie podía prever, ni el más iluminado, que iba a llegar un año 89 y que iba Juan Pablo II iba a actuar como actuó, ¿no? Juan Pablo II cambió las coordenadas y comenzó otro tipo de relación de la Iglesia, que entonces empezó aquel pugilato. ¿Cuántas visitas del Papa se organizaron en Cuba? Y siempre se frustraban. Hubo muchos intentos, inclusive una escala técnica, hasta que al fin se logró que el Papa fue y fue. Uh-huh. Exacto. Pero no fue hasta el año 98, ¿no? Después del 78 que fue elegido, el Papa fue a Cuba en el año 98, cuando ya era distinto, había pasado el cuarto congreso del partido. En el 94, si mal no recuerdo, ¿no? Fue el cuarto congreso, exacto, que exacto, disminuye el ateísmo. No lo quita completamente, sino lo disminuye. O sea, deja que los comunistas vayan a la iglesia. Y quita muy inteligentemente aquella marca divisoria que había entre ustedes y nosotros, ¿no? En las comunidades católicas después ya no se distinguía quién era quién, y eso crea confusiones. Eso porque en aquella época en que estábamos solos, esa época que tú decías que las puertas estaban cerradas, ¿sí? Y siempre había un paraván en la puerta para que no se viera para adentro, pues esa época teníamos una clara conciencia de nuestra identidad. Y después, poco a poco, la fuimos perdiendo, porque ya esa época yo vine para acá, pero se va conociendo desde lejos, ¿no?
Claro, no tenemos mucho tiempo ya en el segmento, y por supuesto, y todo eso, ya después de la visita de Juan Pablo II en el 98, se repite la visita de Benedicto XVI, y ahora la visita del Padre Francisco, y la Iglesia se convierte posiblemente en uno de los interlocutores más importantes que hay dentro de Cuba, con el gobierno de Raúl Castro, y no digo Fidel, digo Raúl Castro. ¿Nos puede resumir en un minuto por qué hemos llegado a este lugar después de tanta represión?
Cada papa que ha ido ha sido distinto, cada uno, sobre todo los dos más grandes. Teníamos Juan Pablo II y ahora Francisco. La visita de Benedicto fue algo, Benedicto era un hombre más de academia, ¿no? Pero bueno, los papas diferentes y la época diferente. La época es diferente y la Iglesia yo creo que ha tenido que reaccionar al momento. Y la Iglesia, como allí, en aquellos momentos en el ENEC, buscaba los resquicios para ser misionera a la manera de aquel momento, la Iglesia está buscando los resquicios ahora para cumplir su misión. Yo creo, yo lo veo así, y de lejos lo veo así, tal vez tenga más perspectiva, ¿no? De lejos lo veo así, yo creo que la Iglesia está cumpliendo un deber, una misión histórica, como hizo el único organismo que quedó en Cuba oficialmente opositor. Porque durante mucho tiempo fuimos los únicos opositores.
Padre Santiago Mateo, muchísimas gracias. Creo que hemos repasado los momentos más difíciles de la Iglesia en Cuba, sobre todo para las generaciones más nuevas, que no lo vivieron, pero para que sepan que no todo es como el color de rosa que se ve hoy por hoy. Gracias una vez más, Padre Santiago Mateo, por estar con nosotros.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, queremos cerrar este programa hablando del terremoto de 8.3 o 8.3 grados de magnitud seguido de una alerta de tsunami que les recordó una vez más a los chilenos que viven en uno de los países más sísmicos del mundo. Señoras y señores, un terremoto de 8.3 grados. De hecho, es el sexto más potente en la historia del país y el de mayor magnitud en lo que va del año, o sea, del 2015, el de mayor magnitud registrado en el mundo. Chile, sin duda, es uno de los países de más movimientos sísmicos también que existen sobre la faz de la Tierra. Vamos a hablar con alguien que si sabe de esto, es esta persona que tenemos ya en línea telefónica. Me refiero al doctor Tony Barros, doctor en geología marina y geofísica, profesor de oceanografía y geología del Miami-Dade College, aquí en la ciudad de Miami. Doc, un placer de verdad que nos acompañe en el programa.
Es un placer para mí estar con ustedes educando al pueblo.
Muy bien, perfecto. Tony Barros, quisiera que nos dijera por qué Chile, qué pasa en esta zona.
Bueno, lo que sucede en esa zona de la Tierra es que hay dos placas tectónicas que se están moviendo a muy altas velocidades relativamente al tipo de velocidad que estas placas se encuentran. Tenemos la placa suramericana y la placa de Nazca que se está subduyendo debajo de la placa suramericana. La velocidad relativa compuesta resultante de la placa de Nazca es como de 8 centímetros al año. Es decir que, por ejemplo, es el lugar donde existe esa convergencia de velocidades de placa más alto en el mundo. Esa es una de las razones por la cual hay mucha sismicidad, y el terremoto más poderoso desde que tenemos instrumentos precisos que se ha grabado, que se ha recogido, ocurrió allí en el 1960, un terremoto de 9.5. de magnitud de 9.5.
¿Las magnitudes de los terremotos tiene algo que ver en la forma en que se proyecta, en la forma en que...?
No, es la intensidad.
Es la intensidad, porque hay algunos que son...
Cuando vamos a hablar de estudio de terremotos, se pueden hablar de tres escalas.
Okay.
Existe la escala Mercalli, que es una escala subjetiva, porque lo que hace es evaluar los daños a las estructuras. Yeah. Un mismo terremoto, por ejemplo, el de la Ciudad de México, hubo partes de la ciudad que fueron completamente destruidas porque se encontraban en sedimento. Las partes de la ciudad que estaban construidas en las rocas volcánicas basálticas no fueron afectadas. Entonces hay otra escala, que es la escala Richter, que la desarrolló Carl Richter, un sismólogo en los años 30 en Caltech, que es el lugar de nacimiento de la sismología moderna, para que estudiar terremotos cercanos a donde se encuentran los sismómetros. Y entonces existe la escala de momento, que es una escala que requiere mediciones precisas del desplazamiento que ha ocurrido en la falla. La escala de Richter es una escala logarítmica, para que el público entienda. Cada valor en la escala, cada punto en la escala completo, es aproximadamente 33 veces mucho más grande. Es decir que, por ejemplo, un terremoto de magnitud 1 al 2 son 30 veces más poderosos. Pero si tú vas de 1 a 3, sería 33 por 33, quedaría como 999 veces más poderoso.
¿Quiere decir esto?
Vamos a hablar un poco de eso, Amado. En el 2010 hubo uno al sur de este.
Uh-huh.
Es decir, hay un sismólogo de Caltech, Rosenstein, que él desarrolló una serie de modelos que se pueden más o menos para predecir dónde va a ocurrir el próximo.
No cuándo,
nadie puede decir
nada.
Los chinos dicen que ellos, pero eso no es. Se puede decir estimadamente un ciclo, hay un ciclo de repeticiones que puede ser 20, 30, 50, 100 años, no, basado en estudios paleosismológicos. Se estudia la falla, se hacen dataciones con carbono 14 y todo ese fenómeno, y se llega a la conclusión de cada 20, 30 años. Pero ha habido lugares, por ejemplo, en California, el Servicio Geológico de los Estados Unidos se gastaron unos cuantos millones de dólares en poner una serie de instrumentos para detectar un lugar que se llama Park Field, donde los terremotos recurrentemente ocurrían como cada 10 años. No más instalaron todos esos equipos, y el terremoto se demoró como 8 años.
Increíble. O sea que contra la naturaleza no se puede.
Bueno, yo tengo mi teoría. El planeta Tierra es una entidad femenina y a ella no le gusta revelar sus secretos.
Muy bien, muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado en el programa.
No, es un gusto para mí educar al público.
¿Cómo no?
Es la misión de mi institución de Miami.
Un día vamos también a hablar un poco sobre Cuba, porque han habido terremotos mucho más leves.
Cuba es una zona tectónicamente activa, okay. Es un lugar geológicamente más interesante, muy interesante. Hay que tener en cuenta que Cuba contiene las rocas más antiguas que existen en las Antillas Mayores.
Increíble.
Y en el Caribe.
Muy bien. El doctor Tony Barros, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre aprendemos de personas como ustedes, científicos como usted. Gracias una vez más.
No, gracias a ustedes.
Bye. Bueno, y de esta manera pues ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Le agradecemos pues la asistencia técnica a Raúl Tapanes Estrella, también a Richie Pérez, la coordinación de Patricia Martínez. Mi nombre es Amado Gil. Les agradezco la sintonía. Los invito para que sigan aquí en Radio Martí y sintonicen, claro está, Las Noticias Como Son todos los días a esta hora, de lunes a viernes.